Ser podcast.
Ser juez y no llegar a fin de mes. Es una idea que parece increíble, pero es real. Es la situación de uno de cada cinco magistrados en este país. La de los jueces y, sobre todo, juezas sustitutas.
Crónica 24-7.
Han llegado a lo más alto del estamento judicial por méritos, no por oposición, y pagan un precio muy alto por ello.
Eva Aguado.
Viven pegados a un teléfono porque solo cobran y cotizan cuando les llaman.
Me he visto obligada a, cuando me llaman, pedirme el alta voluntaria, a pesar de que el criterio médico pues era un poco contrario, porque realmente yo tengo una familia que mantener.
Y aunque no tienen salario ni cotización fija, tampoco pueden completar sus ingresos con otros trabajos.
Estamos sometidos a un régimen férreo de disponibilidad y de exclusividad. Tenemos como un plus de exclusividad porque no tenemos posibilidad de dedicarnos absolutamente a nada.
Son una especie de funcionarios fantasma de la justicia que, pese a firmar el 20% de las sentencias y diligencias judiciales del país, viven a duras penas como jueces.
Episodio 73.
Nos cuentan su historia desde el anonimato porque temen que si dan su nombre, el teléfono deje de sonar.
Ni tenemos derecho al salario, ni tenemos derecho a estar dados de alta en la Seguridad Social, no tenemos derecho a la formación.
La condena de ser juez por horas.
Dictan si somos inocentes o culpables, si quedamos en libertad o vamos a la cárcel. Deciden sobre nuestro patrimonio, nuestros derechos y obligaciones. Nos cuentan que firman en torno al 20% de las sentencias y diligencias judiciales en este país. Ejercen uno de los poderes fundamentales del Estado. Y sin embargo,
no se puede explicar cómo vives el día a día pendiente de una llamada de teléfono que te dé la esperanza de poder trabajar.
Por Toñi Fernández.
No estamos pidiendo un aumento de salario, no estamos pidiendo... Estamos queriendo trabajar, simplemente que mañana me levante, reciba una llamada de teléfono, salga de mi casa y me vaya a trabajar, me ponga una toga y me dedique a lo que me he preparado, a lo que me he formado.
Son jueces sustitutos. Han llegado a lo más alto del estamento judicial por méritos, no por oposición, y por tanto su plaza no es fija. Pero es que en muchos casos ni siquiera es móvil. Pueden pasar meses, años sin trabajar y eso no es lo malo. Lo malo es que mientras esperan ponerse al frente de un juzgado, el que sea, no pueden hacer nada más. Su régimen de incompatibilidades, todo lo que no les está permitido, es férreo.
Es la única profesión que te condena a no poder trabajar. Es decir, la única compatibilidad es con la docencia. No podría tampoco ni siquiera tener una peluquería o servir copas en un bar por la noche o echar una mano en el campo recogiendo tomates y darme de alta en el régimen especial agrario. No podría.
En realidad no pueden hacer lo mismo que un juez en aras de preservar la imparcialidad, con dos excepciones. Ellas, y digo ellas porque el 80% del colectivo de jueces sustitutos son mujeres, no cotizan a la Seguridad Social y ellas no ingresan un solo euro si no son llamadas a trabajar. Es verdad que pueden ser docentes, como escuchábamos, pero el permiso, aseguran, se les deniega a veces por incompatibilidad horaria. Justo ese régimen de incompatibilidades es lo que les diferencia del resto de interinos, sean médicos, profesores, enfermeras o tramitadores. Eso y la temporalidad, porque sus contratos pueden durar un día, una semana, dos meses, nunca lo saben.
Solo
cuando dura un par de años, lo dicen bajito, por si acaso.
Tenemos que estar pegados a un teléfono las 24 horas del día. No tenemos posibilidad de planificar ni vacaciones, ni periodos de descanso, ni podemos salir al extranjero, ni podemos planificar una operación. Tenemos que avisar con tiempo porque si nos llaman, tenemos que ponernos a disposición inmediata y en el caso de que la respuesta sea que no podemos acudir por cualquier motivo, tenemos que justificarlo documentalmente porque si no nos excluyen de la lista, nos saltan, nos hacen pasar la lista entera en el mejor de los casos y en el peor incurrimos incluso en responsabilidad disciplinaria o penal.
A veces pasan meses y hasta años sin que el teléfono suene, pero la disponibilidad debe ser total.
Yo tengo que tener un móvil abierto 24 horas en el cual se me llama a veces 9 de la mañana y me dicen, no, váyase usted a pasar juicios al juzgado tal, que bueno, puede estar en mi ciudad o en cualquiera de la comunidad autónoma, le dices, son las 9 de la mañana al funcionario que te llama, y dice, sí, los juicios ya han empezado, pero es que no hemos llamado antes, y esa disponibilidad, ¿quién la paga?
Hay algo peor, y es que ese teléfono no suene. Un porcentaje de los jueces en este país depende de sus familias para llegar a fin de mes. Y si es el único sueldo que entra en casa, como el de algunas de las protagonistas de este reportaje, entonces lo pueden pasar mal, lo pueden pasar muy mal.
Fueron 3 años lo que estuve sin trabajar. Lo pasé muy mal, hasta el punto que casi cojo una depresión de dar el agobio de ver que te van venciendo los pagos a final de mes y que no recibes ningún tipo de ingreso.
Necesitaba trabajar, es decir, no podía seguir sobreviviendo. Sobreviví gracias a mi familia económicamente.
Alguna compañera no tiene ya derecho a paro y ha tenido que solicitar pues la ayuda no contributiva familiar porque no es llamada al trabajo y tiene que pedir las ayudas no contributivas.
En estas circunstancias laborales, firmar una hipoteca, comprarse un coche u organizar un viaje son proyectos de ciencia ficción.
Estamos en una situación en la que la falta de previsión económica impide, como pues le ocurriría a cualquier otra persona, poder tomar ciertas decisiones económicas, como comprarte un coche o comprarte una casa, porque si no sabes si al final lo vas a poder pagar.
Planificar cursos de tus hijos, organizar tu vida personal y familiar, tus periodos de descanso, absolutamente todo.
Y todavía no hemos hablado de la palabra clave para este colectivo, ese concepto que empieza a asomarse con timidez hacia los 40 y se presenta como un fantasma al cruzar la barrera de los 50 cuando no has cotizado lo suficiente. La jubilación.
Uf, es un tema que nos preocupa a todos muchísimo. Llevo nombrada como juez sustituta más de 20 años y no sé si voy a llegar a tener cotizados los años suficientes para poder jubilarme.
La prestación por desempleo en muchas ocasiones no la cobramos para reservarla o para poder cotizar en un futuro o para poder tener una mínima pensión de jubilación que tampoco vamos a tener.
Por supuesto, las enfermedades solo se cubren si te pillan trabajando y solo hasta que se incorpore el titular, da igual lo grave o larga que sea. Según nos cuentan voces de juezas que guardan sus nombres, tiene que ser así. Los jueces sustitutos deben renovar cada año con más mérito y con un examen sobre su actuación en el que intervienen todos los operadores judiciales. Conviene no hablar por si no te renuevan, por si no te llaman.
Calificaría un poco nuestro colectivo como uno de los más silenciosos y silenciados, en el pleno sentido de la palabra, porque realmente no ponemos de manifiesto ni publicamos nuestras condiciones laborales, a veces pues un poco por miedo a perder nuestro trabajo, porque estamos sometidos a un escrutinio muy riguroso. Y creo que la mayoría de nuestros compañeros pues tienen miedo a exponer nuestra situación.
Sus días pasan engordando un currículum que abruma porque cada año deben renovar esa disponibilidad.
Soy doctora cum laude por unanimidad por una universidad pública. Tengo publicados 2 libros, estoy escribiendo el tercero, más de 35 artículos en revistas jurídicas y bueno, pues tengo varios máster. Yo necesito pasar un baremo, un concurso de méritos año a año. Luego también ha habido años que nos han obligado a llevar un certificado médico. No estamos ahí porque sí, no estamos a dedo. Entonces no entiendo este trato tan desfavorable.
Piden cotizar, piden un sueldo mínimo mientras les llaman. Van a acudir una vez más a la justicia porque entienden que Europa ya les ha dado la razón. Ahora se la tienen que dar sus compañeros, los jueces, mientras buscan argumentos para continuar, para no tirar la toalla.
Hay mucha gente que lo deja, hay muchísima gente que lo deja.
Cada vez que nos preguntan ¿y por qué seguís aquí? ¿Por qué no renunciáis? Yo creo que en el 90% la respuesta es porque tenemos una vocación absoluta y un amor profundo a la justicia. Si no, no estaríamos aquí.
Y se van. Algunas tienen sentencias que dictar, otras siguen esperando a que suene el teléfono. Así llevan entre 15 y 30 años.
Crónica 24/7.
Es la sintonía de Fox News. El canal durante 6 años y medio del presentador de ultraderecha estadounidense Tucker Carlson.
Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Donald Trump.
Una de las caras de las mentiras de Trump, que ha acabado fuera del canal, despedido, poco después de que Fox haya tenido que pagar $800 millones a la empresa de votación Dominion para evitar un juicio por difamación.
Millions of votes stolen in a day. Democracy destroyed.
Este acuerdo multimillonario y el despido de Carson parecían un doble movimiento contra mentiras como la del fraude electoral del 2020. Parecían un antídoto contra futuros episodios como el asalto al Capitolio, pero Carson y sus mensajes ultra de momento ya han encontrado un hueco en Twitter. La historia de las fake news tiene el futuro garantizado.
In many places, like California, the same person votes many times. You probably heard about that. They always like to say, oh, that's a conspiracy theory. Not a conspiracy theory, folks. Millions and millions of people.
La guerra contra los bulos. Por Sara Canals.
En tan solo 2 semanas, el rostro más famoso de Fox News ha culminado 6 temporadas de programa de máxima audiencia.
Fox News Media and Tucker Carlson.
Fox News Media y Tucker Carlson han acordado mutuamente tomar caminos distintos
para llevarse a sus telespectadores a la que considera la única plataforma que respeta la libertad de expresión.
Muy pronto emitiremos una nueva versión del programa que hemos estado haciendo durante los últimos 6 años y medio en Twitter.
Al Twitter de Elon Musk, un cambio radical que llega después de que Dominion, una de las empresas de máquinas de votación utilizadas en las anteriores presidenciales, denunciara a Fox por difamación.
Fox News agrees to settle with Dominion voting systems.
Fox agreeing to pay Dominion more than $787 million over the network's unsupported claims that the 2020 presidential election was rigged.
One of the most significant media cases in U.S. history comes to an abrupt end.
Y para evitar ir a juicio, la cadena pagó a Dominion $787 millones por haber difundido que las elecciones fueron robadas a Donald Trump, empezando por Tucker Carlson.
72 millones de votantes creen que estas elecciones han sido fundamentalmente injustas. Y tienen razón.
El caso puso a Carlson en el punto de mira porque sacó a la luz mensajes privados donde aseguraba odiar profundamente a Donald Trump o afirmar que esta mierda de historia del software es absurda, refiriéndose a Dominion y al fraude electoral. Así que en lo que muchos interpretan como un intento de Fox de proteger su imagen, el canal pierde a su mayor activo y ahora ve cómo su audiencia cae en picado. ¿Pero quién sale ganando en esta guerra? ¿Cómo afecta el caso Dominion al panorama mediático? Y lo más importante, ¿logrará frenar la difusión de bulos?
Aproximadamente un 70%, 7 de cada 10 votantes republicanos, creen que Trump ganó las elecciones de 2020. Parte de ellos cree que la gente que asaltó el Capitolio el 6 de enero en Washington estaba cumpliendo con un deber patriótico. Esta es la mejor manera de ilustrar el daño que gente como Tucker Carlson o Fox News pueden cometer.
Escuchamos a Reed Gallen, cofundador del Lincoln Project, una organización creada en 2019 por simpatizantes republicanos para evitar la reelección de Donald Trump, una misión que a día de hoy siguen manteniendo.
Creemos que las elecciones de 2024 se parecerán mucho más a las de 2016 que a las de 2020. Para Trump y sus seguidores más acérrimos, se trata de una lucha existencial. Creen que su modelo de vida está llegando a su fin y que si Joe Biden es reelegido, ese modo de vida llegará a su fin. Y creo que se avecinan 18 meses muy feos y potencialmente violentos desde ahora hasta el día de las elecciones, en noviembre de 2024.
Según Gallen, Tucker Carlson también supone un peligro para Estados Unidos. Hablamos con él días antes de que el presentador anunciara su acuerdo con Twitter.
No creo que tenga problemas para recaudar dinero, para crear su propia marca y escaparate y para seguir difundiendo mentiras y envenenando al público americano con desinformación.
Y es que Carlson se convirtió en una estrella y referente de la ultraderecha norteamericana a base de sus editoriales racistas, homófobos y extremistas.
Los transexuales no creen en el dios del monoteísmo, creen que ellos mismos son dios, con el poder de controlar la naturaleza. Y si lo pensáis, esto debería preocuparos, porque es una receta para el extremismo.
Pero sus más fieles seguidores consideran que Fox ha cometido un gran error. Sam Nunberg, que es amigo personal de Tucker Carlson, fue asesor de Donald Trump en 2016 y nos explica que ahora, gracias a Carlson, Twitter será más rentable para Elon Musk.
Creo que Tucker Carlson ha demostrado que no necesita a ningún jefe. Ya ha abandonado tres cadenas a lo largo de su carrera y está en su punto más fuerte. Quiere volver a hablar, quiere volver a la antena, y la antena hoy en día ya no es la televisión tradicional.
Nunberg considera también que Fox se ha autodestruido.
Si yo fuera Rupert Murdoch, le habría ofrecido a Tucker Carlson el doble de su salario, le hubiera ofrecido despedir a ciertas personas y le hubiera dado un contrato de larga duración con control editorial completo.
Y eso nos cuenta sobre la relación entre Tucker y Trump tras la revelación de sus mensajes privados.
Creo que la relación es correcta. Donald está acostumbrado a que la gente diga muchas cosas malas sobre él. Y Donald también dice muchas cosas malas sobre la gente. Pero de todos modos, luego puedes sentarte con él y conversar. Tucker no necesita a Trump. Trump necesita a Tucker. Así que haga lo que haga Tucker en el futuro, veremos a Donald Trump siendo entrevistado por Tucker Carlson.
Un ejemplo más de la fuerza que siguen teniendo las teorías trumpistas y de la creciente polarización que reina en Estados Unidos, a menos de año y medio de las elecciones presidenciales.
Crónica 24/7.
Tiene letras mayúsculas y minúsculas, números y signos especiales, algo más de 8 caracteres, y son fáciles de memorizar para que no haya que anotarlas. Son las contraseñas seguras. Nada que ver con la fecha de cumpleaños de un ser querido, el nombre del perro o la matrícula del coche. Y por supuesto hay que cambiarlas con frecuencia para evitar hackeos. Pero esas son las indicaciones de los expertos que nadie sigue. Según las encuestas, 6 de cada 10 usuarios nunca cambia su contraseña.
Que cambian la última letra, en plan a mayúscula, minúscula o un número.
Por eso los gigantes tecnológicos están buscando ya métodos de acceso más seguros a los secretos de nuestro día a día.
Siempre tengo un patrón.
Es una que me recuerda siempre, que siempre la recuerdo, porque es lo más fácil, es que si no, me olvido y la tendría que apuntar en algún sitio.
Yo es que tengo iPhone y uso la cara.
Las contraseñas tienen las horas contadas. Por Nieves Goicoechea.
Usamos una contraseña casi para cada cosa.
Diciendo, yo tengo que tomar nota en mi teléfono de todas las contraseñas que tengo. Porque si no, no me recuerdo. Porque hay contraseña para todo hoy. Todo, todo. En todo lo que entras. En trabajo, en tu casa, en tu banca, en tu Facebook, en lo que sea, ¿no? Hay una contraseña. Y realmente que son todos distintos, pero es imposible memorizarlas.
Y las olvidamos porque cada día tenemos mucha más información que procesar y recordar.
Tendemos a olvidar aquello que no utilizamos, y eso es adaptativo. Yo no recuerdo dónde dejé aparcado el coche hace una semana, porque lo que quiero es recordar dónde lo he dejado aparcado esta mañana.
Modesta Pousada es profesora de psicología de la Universitat Oberta de Cataluña. Ella explica que no solo nos molesta tener que recordar cada contraseña, también enfada cambiarlas cada cierto tiempo porque nuestro objetivo es otro.
Hacer una transferencia en el banco, reservar un libro en la biblioteca, ese es nuestro objetivo, nuestra actividad, lo que queremos hacer. Entonces la contraseña es como el peaje previo que tenemos, por el que tenemos que pasar para poder realmente hacer lo que queremos hacer. Por eso nos incomoda.
Olvido, cansancio, dan como resultado contraseñas previsibles.
Algo simple y a lo mejor un numerito, la primera mayúscula, algo así. La misma para todo, básicamente.
¿Por qué?
Por pereza y porque no me acuerdo de si no.
Uno que me recuerda, uso el mismo en todos los lugares, que es malo, ¿no?
Excepto para el trabajo, el resto sí.
Bueno. Según estudios recientes, las contraseñas más usadas y muy vulnerables son las formadas por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 o la palabra en inglés password, que significa contraseña. Esta actitud, casi pasiva, al elaborar nuestra credencial, ¿es una especie de rebelión contra la dictadura de la contraseña segura?
Las recomendaciones de lo que es una buena contraseña, las recomendaciones que nos hacen los expertos sobre qué tendría que ser una buena contraseña, pues son bastante contradictorias con lo que es el funcionamiento de nuestra memoria y de nuestra atención. Entonces, como que choca lo que es tener una contraseña adecuada o muchas contraseñas adecuadas que hemos de utilizar con el funcionamiento cotidiano de nuestra memoria y de nuestra atención.
Pocos cambios, contraseñas muy relacionadas con nuestra vida diaria. El problema para expertos como Miquel Sánchez es que los ciberdelincuentes también lo saben.
Fechas especiales, fechas de nacimiento, lugares que nos gustan, el nombre de la mascota del perro. Probablemente con estos ejemplos ya haya dicho, haya conseguido identificar el 80 o el 90% de las contraseñas de las personas que nos están escuchando, ¿no?
Our new True Depth camera system contained within this tiny space.
En septiembre de 2013, Apple presentó el escaneo de la huella digital para desbloquear el dispositivo. 4 años después llegó el identificador mediante el rostro, el Face ID.
It maps the unique geometry of your face with over 30,000.
La tecnología biométrica avanza poco a poco como identificador único e intransferible porque la contraseña clásica es insegura.
El sistema no puede saber si somos nosotros los que estamos tratando de acceder a nuestra cuenta, a nuestro servicio, o es otra persona que nos ha robado nuestra contraseña o a la cual nosotros le hemos dejado la contraseña, ¿no?
Latidos del corazón, el color de los ojos, la voz, las ondas cerebrales. Nuestro cuerpo es y será la llave de acceso. Miquel Sánchez es el director de tecnología de Veridas, una de las compañías españolas punteras en identidad digital.
Si antes habíamos dicho que las contraseñas están basadas en la presunción y no en la certeza, la biometría sí que permite autenticar a una persona por lo que es y, por tanto, permite pasar de la presunción a la certeza.
Las grandes tecnológicas ya trabajan en la eliminación de las contraseñas. El convenio FIDO, firmado el año pasado entre Google, Apple y Microsoft,
accelerate the availability of over the coming year, Apple, Google and Microsoft.
Es un acuerdo que quiere facilitar nuestro acceso diario a Internet a través de nuevas claves cifradas que se crean con nuestros rasgos, llaves de acceso seguras que se podrán compartir en todos los dispositivos. La huella dactilar, el rostro, son rasgos únicos y seguros, aunque no tienen el 100% de fiabilidad. Pueden ser atacables.
El iris, la huella dactilar, temas como el rostro facial, ¿no? Por ende son más seguras que las contraseñas, no obstante, eso no impide que un atacante pueda vulnerar eso, ¿no? Pero obviamente es más seguro utilizar una lo que se denomina un passphrase, una palabra que es una contraseña, ¿no?
Marc Rivero es experto en ciberseguridad de la compañía Kaspersky. La biometría no ha impedido fraudes con hermanos gemelos. Los ciberdelincuentes pueden usar la foto de una persona para entrar en el dispositivo. Así que este experto recomienda incluir muchos más detalles biométricos.
Y si no se toman datos, como puede ser el movimiento de los ojos o el calor que desprende el cuerpo, ¿no? Y se combinan esos elementos, la biometría también es un sistema que se puede acabar vulnerando, ¿no? Pero sobre todo se han conseguido hacer bypass, por ejemplo, cuando en los sistemas antiguos de los teléfonos para desbloquear el teléfono con la cara, usando fotografías se podía desbloquear.
La biometría aún no está asentada, pero muchos usuarios lo prefieren como método seguro y rápido. No hay seguridad total ni contraseñas infalibles, dicen los expertos, pero el futuro más cercano ya apunta a que nosotros mismos somos nuestra mejor contraseña.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Pueden pasar meses, años sin trabajar y eso no es lo malo. Lo malo es que mientras esperan ponerse al frente de un juzgado, el que sea, no pueden hacer nada más.
Fox agreeing to pay Dominion more than $787 million.
Porque hay contraseña para todo hoy. Todo lo que entras en trabajo, en tu casa, en tu banca, en tu Facebook, en lo que sea, ¿no? Hay una contraseña.
Realmente que son todos distintos, pero es imposible memorizarlas.
Información, miradas.
Carlson se convirtió en una estrella y referente de la ultraderecha norteamericana a base de sus editoriales racistas, homófobos y extremistas.
Necesitaba trabajar, es decir, no podía seguir sobreviviendo. Sobreviví gracias a mi familia económicamente.
En los sistemas antiguos de los teléfonos para desbloquear el teléfono con la cara, usando fotografías se podía desbloquear.
Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast.
Latidos del corazón, el color de los ojos, la voz, las ondas cerebrales. Nuestro cuerpo es y será la llave de acceso.
Calificaría un poco nuestro colectivo como uno de los más silenciosos y silenciados.
Transgenderists do not believe in the god of monotheism. They believe that they themselves are God with the power to control nature.
Dirección, Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.